35, casi 36 minutos de la tarde, hasta las 6 en punto de la tarde juntos en la sintonía de COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga, evidentemente, y ya sabes que con un montón de cosas hoy lunes que tienen que ver con nuestra actualidad, la actualidad de Málaga. Hablando de actualidad de Málaga, si entras en la web de COPE Málaga vas a encontrarte alguna de las últimas noticias que ha generado el día de hoy, este 21 de diciembre. Una de ellas tiene que ver con los datos del COVID. Málaga registra 4 fallecidos en un día con aumento de ingresos por coronavirus. La provincia madalagueña suma otros 99 contagios detectados en las últimas 24 horas según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. También ahí te vas a poder enterar en nuestra página web que Málaga es la provincia andaluza donde más veces ha caído el gordo de la Navidad. Y también vas a tener información sobre el diario del doctor César Ramírez, que avisa que la nueva mutación del COVID-19, la que ha surgido en Gran Bretaña, puede influir en la efectividad de la vacuna. Son algunas de las noticias que puedes encontrar en la web de COPE Málaga, lo mismo que también encuentras nuestro concurso sobre qué sabes de Málaga, señor. Tercera edición ya de ese concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Que en esta ocasión hacemos con los amigos de Patelín Málaga. Ya sabes que puedes participar hasta las 11 de la noche del próximo lunes, día 28 de diciembre, y que al día siguiente, el día 29, daremos el nombre del ganador, tanto en la web de COPE Málaga como aquí en nuestros programas locales. Contesta las 7 preguntas. Si las aciertas, entrarás en el sorteo, serás elegido y te podrás llevar un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble duplex con alojamiento, solo alojamiento, en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de julio del próximo año 2021. Dicho esto, una mínima pausa y arrancamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazos de hasta 500 euros. Te esperamos en tu Tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Un año más celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más. Como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Y si en vez de hacer lo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol.
Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya, 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Veinte minutos para llegar a las 5 de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Seguimos en este lunes, día 21 de diciembre. Ya sabéis que a esta hora y con esta sintonía... Bueno, todo este lío que estáis, se lo permito porque es el director de esta casa, si no, se lo permitía. A cualquiera no le permito yo todo este lío, este follón que hay aquí montado en el estudio. Vaya, o sea, el director de COPE Málaga, Justo Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes, así trata y el material.
Me alegro.
Así trata y el material.
Me alegro que vengas al estudio para que te des cuenta la calidad de la silla.
Así trata y el material. ¿A quién ha sentado ahí, Pedro? Si desde marzo aquí no viene nadie.
Efectivamente, desde marzo aquí no viene nadie. Pues imagínate, de marzo aquí con este mobiliario, imagínate.
Madre de la buena hermosa.
Bueno, decía que sintonía de la música de su vida. Ya sabéis que los lunes a esta hora indagamos un poco, averiguamos cuál es la música, cuáles son las canciones que han marcado la vida de gente pues conocida. Como estamos en Navidad, estamos en un periodo como muy entrañable. Hemos dicho, bueno, pues aprovechando las circunstancias y que ya el próximo viernes estamos celebrando la Nochebuena, pues vamos a averiguar la música en la vida del director del Grupo COPE en Málaga, de Justo Fuentes, que hoy se ha sentado conmigo en el estudio. Y yo se lo agradezco muchísimo porque no está mal. Llevamos ya meses sin poder recibir a gente en el estudio porque el protocolo así lo marca y somos muy estrictos con ello. Que claro, que cuando alguien viene aquí al estudio, en este caso, aunque sea de la casa, que sabemos que no hay problema, nos da una alegría, nos da un alivio tremendo. Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por tu invitación.
Muchas gracias a ti por aceptarla, que es lo que le digo a todos. No es una cuestión protocolaria.
Básicamente lo sé.
Bueno, probablemente habrá mucha gente de los que te conocen aquí en Málaga que a lo mejor ahora, con esta selección de música que has hecho, la música que ha marcado tu vida, se va a ver sorprendido.
Sorprendido, decepcionado, amado, querido, odiado, no lo tengo claro todavía. Por cierto, he de decir que me has permitido 5 más un bonus y yo te pedí 15.
A ver si da tiempo el bonus, yo espero que sí, que dé tiempo. Tú me pediste 15, bueno, no, realmente no pidió 15, yo lo voy a dejar claro. Es decir, justo me dijo que con hora y media de Buenas Tardes Málaga no tenía suficiente para seleccionar toda la música que había marcado su vida, lo que pasa que no había manera. Así que, porque claro, es un tío que lleva escuchando y viviendo de la música desde que tenía 4 años. Además, en un sitio muy marcado por la música de Andalucía, como es Granada, que tiene una solera en ese aspecto tremenda, y eso te ha marcado de alguna manera, supongo, ¿no?
Sí, hombre, claro, y eso de tener un hermano 10 años mayor que tú, que tenía un grupo de música que tocaba guitarra imitando a los Beatles, que eran malos como su, eran malos, pero bueno, ahí estaba el hombre, se llamaba el de Slippers o algo eso, creo que los Dormilones, hicieron nada, eran tres amigos que se juntaban, dos guitarras, un bajo y una batería, que a saber dónde habían sacado los instrumentos, y mi hermano era muy de los Beatles.
Y de ahí te llega a ti la afición a la música, es decir, por aquello de los hermanos mayores, que prácticamente casi toda la gente de nuestra generación de alguna manera lo ha vivido así, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. En casa había muchos discos de los Beatles, los cuales yo los heredé, los regalé, los vendí, los tiré, hice barbaridades, le pido perdón a mi hermano por todas las barbaridades que lo cometí, la guitarra de mi hermano la regalé. Bueno, lo único que tengo en casa, que cuando hace un tiempo hice una mudanza, lo encontré en Granada, fue el tocadiscos, que donde mi hermano ponía y las canciones, la música, y lo pude rescatar y me lo traje. El problema, que no encuentra aguja. Ajá. Que no encuentra aguja para sustituirlo. Claro. Es el típico este tocadiscos que lleva la parte de arriba, eran los altavoces, que lo desplegaba.
Ese fue mi primer tocadisco, un Telefunken.
Pues no sé si este Telefunken, una que cosa...
En la tapa tenía el altavoz cuadradito.
Exactamente, una cosa así con un color crema, carne y rojo, rara, una cosa muy rara.
Muy feísimo.
Feo como el solo. Y vamos, y lo encontré y le he buscado aguja, la verdad. Le he buscado, pero tampoco mucho, no me ha dejado la vida buscándolo, pero bueno, lo tengo ahí, y bueno, y de vez en cuando lo veo, donde tengo mis CDs, donde tengo mi pequeña colección, que cada día es más digital, y bueno, ahí empecé. Y yo a mi hermano le recrimino que fuera muy de los Beatles, a mí me gustó que fuera más de los Rolling.
Ya, como rockero que tú eres, sí. Y como vamos a comprobar esta misma tarde, porque iremos increciendo, ¿vale? De momento, vamos con el primer tema de la música de la vida de Justo Fuentes. Sultans of swing. Bueno, hay que reconocer que esto es un clásico, es decir, que la gente de nuestra generación ha vivido también al son de los Dire Straits en su momento y de su primer disco, que precisamente fue este en el que estaba Sultanes del Swing, ¿no?
Sí, la verdad es que los Dire ha sido algo muy mítico para todos aquellos que nacimos en los finales de los 60, principios de los 70, y ver a un tío tocar la guitarra como Mark Knopfler, sin púa, solo con los dedos, y hacer estas canciones tan maravillosas como el Sultan of Swing, que creo que esta es la versión del Alchemy del disco en directo.
Correcto.
Que yo ese doble álbum que todos hemos tenido, hemos vivido, hemos apasionado, yo creo que puede ser de las canciones que habré escuchado millones de veces. Y hacíamos los gestos como si tocáramos la guitarra sin tener ni la más pavotera idea de tocar una guitarra. Pero hacíamos esos gestos, poníamos las caras y veíamos ese tío tan feo, tan delgado, tan chupado, tocando guitarra también, que a todos nos ha emocionado mucho. Y para mí, los Dire, junto con mi amigo, con Juanito, con Alberto, con Óscar, recordar esa, cuando nos poníamos en casa de Juan y de Alberto a poner su tocadisco, que era bastante más bueno que el mío, afortunadamente, a todo trapo, escuchando el Alchemy, y eran horas y horas y horas y horas. Y esto es una de las canciones que más me ha podido marcar en mi vida.
Sí, porque además en aquella época, como los discos eran de vinilo, no era cuestión de decir, ponemos el CD y él mismo, cuando termina, se pone otra vez al principio. No, ahí tenías que levantarte, poner la cara B, después levantarte y poner otra vez la A, y así es sucesivamente.
Y limpiar bien el disco.
Y limpiar bien el disco. Y la agujita que cogía cada pelusa, que no veas tú, había que darle con el cepillito. Bueno, Dire Straits, el primer tema en la vida de Justo Fuentes, del director del grupo Cope en Málaga, que ha marcado de alguna manera esa tendencia musical que ha llevado durante toda su vida. Una tendencia musical que también tiene cierto acento británico. Es muy probable, justo, que haya mucha gente ahora que esté diciendo, ¿y esta gente quiénes son? ¿Quiénes son los Smiths? Hay que reconocer que los que empezamos a vivir la música de los Smiths, luego no nos gustó nada la etapa de Morrissey y su cantante solitario.
El primer,
¿no?
El primer disco sí.
Probablemente.
El primer pero trabajo que ya, hizo, que le llamamos Sugarhead, espectacular, pero los Smiths fue algo mítico. O sea, yo me acuerdo que estaba en la época de Dire Straits, un poquito, iba poniendo un poco rock, pero de buena primera, mi primo José David, un día escuchando, y digo, ¿qué hace escuchando eso? Si eso no sirve para nada, si nada, yo criticándolo un poco, y hasta que un día me dijo, anda, deja de criticar y escúchalo. Entonces, yo te dije, no puede ser verdad. Yo con el Smith llegué como Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce, que eran los cuatro integrantes originales del grupo, llegué a tener auténtica obsesión. O sea, me traducía las letras, me compraba libros, conocía la historia, me hice un fanático. De hecho, creo que tengo que tener en casa, si yo creo que ya salió en alguna de estas mudanzas, la camiseta de Morrissey, negra con el careto puesto, y es apasionante. Ya es, he de reconocer que con el paso de los años pasa mal para todos, especialmente para los Smiths, especialmente para los Smiths. Pero también estamos hablando de un grupo que dejó de ser grupo allá por los años 80 y mucho, 87, 88, creo que se separaron. Y fueron en ese momento cuando yo empecé a conocerlo, en el 85 aproximadamente, y yo fue cuando empezó el fenómeno fan, que ya sabía que estaban terminando, están a punto de terminar, pero estamos hablando de un grupo que tiene tres discos.
Correcto.
Tres discos, el resto son recopilatorios, que este era un grupo que no tenía discos completos, eran singles, y o mini LP de esto de 4 o 5 canciones, y de ahí un poco el fenómeno. Te hablo del año 80 y mucho, le estoy diciendo que no había Spotify, que no había internet, y que pedir un disco de los Smiths era ir a la tienda de discos, al Candilejas de turno que había en Granada. Correcto. Y está allí dándole el coñazo a este que te lo trajera, y decía, no, más caro porque es de importación. No te jodes, claro que sí, es de importación, oigo.
Por eso te lo pido.
Un disco de Mecano lo compro en cualquier lado.
Efectivamente.
Y nada, y ahí con los Smiths fue algo apasionante, la verdad que sí, una época muy bonita, muy bonita, de ir a los bares modernos de Granada para escuchar estas canciones, la verdad que sí, junto con The Cure, Six and the Man Ships y cosas de la época, vamos.
La época moderna de Justo Fuentes, fíjate, época moderna que luego se fue transformando y fue dándole incluso hasta al grunge. No te veo yo a ti pegando saltos como se suelen pegar con este tipo de canciones, moviendo cabeza arriba y abajo.
Lo hacía. Además, yo tenía el pelo parecido a...
O sea, que tenías pelo, quiero decir.
Sí, tenía pelo, no como ahora, los cuatro que me quedan. Tenía un pelo que era bastante parecido, rubito, larguito, media merenita, por un poquito por encima de él, y yo movía el pelo de maravilla. Esta canción fue muy curioso, que tiene una amiga americana, que era la que la tradujo. En inglés, la escribí en inglés, porque nosotros con el nivel de inglés que teníamos, intentar hacer la letra es que no lo entendíamos. Claro. O sea, sobre todo en el estribillo. My mosquito, my libido, o sea, era algo como dicho por Nirvana, por imposible de pillarlo. Pero de verdad fue un, bueno, todo lo que tuvo que ver con el sonido Seattle, pues a mí me pilló, y la guitarra, esa manera de ser diferente, grupos de Alice in Chains, Soundgarden, pues un momento determinado que me hizo, coño, a mí esto me gusta. Y nos hizo tener tardes con mi propio amigo muy apasionante, y sobre todo después descubrir que después de un grupo con Nirvana, alguno de los integrantes, tras el suicidio de su cantante, está Michael Gronholm, que es el batería, era el batería de Nirvana, que es el cantante de los Foo Fighters, que fue una de las cosas más maravillosas, de los conciertos más maravillosos que yo vi en Londres en 2007. Qué los maravilla. Foo Fighters, fue algo, decir, madre, amor hermoso, qué maravilla, qué concierto, fue apasionante, de esos conciertos internacionales que alguno he podido ver. Este ha sido uno de ellos, y para mí fue un auténtico placer ver ese concierto y disfrutar. De ese momento dije, uy, los Foo Fighters, uno de los que no he podido traer, porque tenía que meter cinco,
ya.
Uno de los que no he podido traer.
Sé que los Foo Fighters se ha quedado en la cartera, pero no importa, lo mismo, hay una reedición de esta sección en otras temporadas, y lo mismo volvemos a traer al director de esta casa. Por cierto, que vamos a seguir subiendo el escalón. Atención a este otro gusto musical de Justo Fuentes. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Señoras y señores, uno de los grupos de cabecera de Justo Fuentes es Metallica. Sí,
si lo
tal como suenan las cosas. De verdad que sí. Bueno, tú los has visto en directo.
Los he visto en directo. Claro. Es una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida, con musicalmente hablando, sin lugar a dudas. Y ver a Metallica en directo es ver algo diferente. Hace poco me han regalado la reedición del SM, el disco con la Orquesta Sinfónica San Francisco, que han vuelto a hacer una reedición 20 años después, creo recordar que era. Y bueno, lo llevo en el coche y voy, vamos,
alterado, vas alterado.
No, muy tranquilo, porque como es con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, me he relajado. Vale. La historia de por qué fue él y no otra canción de Metallica. Metallica tuvo un mérito allá por el principio del 2000, que es que los tíos se cortaron el pelo. Dejaron de ser los jeborros estos, con el pelo largo, mal encarado y tal, y se volvieron, bueno, pues tíos más normales, con el pelo corto, y lo criticaron mucho todo el mundo heavy del metal, que se habían dejado, se habían vendido a la cultura de vender discos, que habían dejado de ser heavy. Bueno, ser heavy lo puede ser de cualquier manera, no tienes que ir con la chupa.
Ahí me tienes a mí, por ejemplo, vamos.
Tú y yo somos dos ejemplos perfectamente de gente que le gusta el rock. Y cuanto más duro, mejor. Y no tenemos por qué con una actitud en la vida agresiva, ni mucho menos, todo lo contrario. Y esta canción, yo en esa época me regalaron un aparato de reproductor de CD que tenía despertador. Y yo pues lo programé un día, pues esperando de que me saliera, pues yo qué sé, pues Antonio Herrero, por la mañana, para dar la noticia a la COPE. Coño, que me saltó el fuel de Metallica. Me tiré 3-4 meses despertándome todas las mañanas, a las 7 de la mañana, con esta canción. ¿Cuál era el problema? Que las dos primeras me daba el soponcio. O sea, los dos primeros días. Al tercero, al cuarto, yo me acostumbré. Y hasta la tercera, cuarta canción, yo me enteré que estaba sonando Metallica a todo trapo. O sea, ¿quién convivía conmigo? Acabo de mí.
Acabo de estar en narices.
No te puedes imaginar cómo acabo de mí. Pero yo me despertaba todas las mañanas, de lunes a viernes, escuchando esta canción.
Qué
por
fuerte.
Por eso te he puesto otra de Metallica. Digo, vamos, algo que tenga un sentido.
Un motivo, que es lo que queremos aquí. Motivos por los que suenan ese tipo de canciones y no otras. Me ha extrañado mucho. Esta probablemente sea la rareza de la selección musical. Para mí, la rareza de la selección musical de Justo Fuentes. Una canción, por cierto, que tiene una intro instrumental enormemente larga, me parece que dura como minuto y cuarto, casi minuto y medio, que nos hemos ahorrado aquí, evidentemente, en la edición del tema, para poder escuchar este Last for Life de Iggy Pop. ¿Por qué Iggy Pop? Que no creo que te pega ni con cola.
Pues sí, me pega ¿sí? tan poca cola como otro ocho.
No, pero Metallica, por ejemplo.
Metallica,
sí, Dire Straits,
Iggy Pop,
metal,
¿por qué?
Pero
esta canción era la sintonía del programa de cine que yo presentaba en COPE Granada.
¡Ahí va! ¡Ya estamos!
¡Levanta, Enrique! ¡Levanta, levanta! Bienvenidos a Cine más COPE, el programa de cine de la cadena COPE. Así empezaba yo todos los viernes de 7 a 8 de la tarde.
¡Ay, me parto!
Esta oportunidad me lo dio nuestro director de contenido de Andalucía, Pedro Ochoa.
¡Ah, mira!
Fue el que me dijo, bueno, yo producía el programa, ayudaba al tío que lo hacía, Pablo Martín, que tuvo un accidente de coche, se puso malito, oye, el programa tiene que continuar. Digo, pues lo hago yo mismo, me dijo Pedro, pues a la tira.
Y te pusiste al frente del programa de cine.
Sí, ¿pero tú entendías creo que se arrepintió.
Ya me imagino, ¿tú entendías de cine o
sí,
no?
Yo sí, soy muy, ¿no?, cinéfilo, yo soy muy cinéfilo. Vale. Antes iba mucho más al cine, no ahora por el COVID, ahora hay muchas más plataformas de poder ver películas, pero es muy cinéfilo. De hecho, nos atrevimos a hacer una transmisión directa de los Oscar. Sí, Enrique.
¿Se puede contar cómo lo hiciste?
Muy fácilmente, ¿no? Nos llevamos a los estudios de COPE Granada, la tele, cortamos Cadena 100, cortamos Cadena 100 de madrugada e hicimos pues la transmisión. Yo con tres tertulianos y íbamos pues comentando, uno estaba enganchado con un pinganillo a lo que decían los de Canal Plus, diciendo, pues fíjate, ahora sale pues el actor, la actriz vestida de Armani, y nosotros, es que la base de datos que tenemos, que coño, estábamos copiando la señal. Pero éramos cuatro chavales y nos lo pasamos en pipa, más, tenemos cara para reventar. ¿Qué hacíamos? El informativo de las en punto, grabamos la parte de Juan Fierro, nuestro corresponsal.
Sí, sí,
lo que hace, claro, todo el tema, y les digo, de buena manera, bueno, vamos a darle paso a nuestro corresponsal Juan Fierro. Y Juan Fierro hacía el resumen de la hora, hazle un resumen de esta última hora.
¡Qué cara más dura, por Dios!
Pues, al final le decíamos a la gente, si usted nos trae algo de comida, le damos de las bandas sonoras de las películas, porque tenemos contacto con todas las distribuidoras. Era brutal. O sea, nosotros fuimos al preestreno en España de la película Independence Day. Cuatro catetos de Granada nos plantamos allí porque hacíamos un programa que se llama Cinemascope y esta era la sintonía.
Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Hay que ver la cara dura que manejaba uno cuando era uno joven y bebía agua, ¿eh? Ahora ya estamos en otros momentos, ¿no?
Si quieres un día hacemos la inversa. Yo te hago las preguntas, tú pones la música y la cara dura que tú cantabas.
No, vamos a dejarlo.
Porque en Valladolid me han dicho que tú bien, ¿no?
Bien, estamos casi al final y me va a dar tiempo a esta canción. ¿Cómo no? Tenía que estar en esa selección musical. Era el añadido, no sabíamos si iba a dar tiempo, pero sí, estamos a 2:05, así que da tiempo a que suene un poquito de 091, banda granadina por los cuatro costados, y evidentemente tú como granadino me imagino que habrás vivido desde los primeros momentos de 091 hasta ahora ya que han vuelto, ¿no? Que han resucitado, ¿no?
En el penúltimo concierto de Málaga, allí nos vimos.
Allí nos vimos, correcto. Allí,
sí, 091 para mí siempre ha sido algo que con el paso del tiempo él es cuando le he cogiendo más valor. Porque cuando estaban allí en Granada, la mala gente, o la mala folla, le llamaban la Maritoñe.
¿A quién? ¿A los cero?
Sí.
¿Y eso?
Que no salían de Granada.
Vale.
O sea, era así, pero yo lo he visto en multitud de conciertos, el tipo de apertura del curso universitario, junto con La Guardia, junto con Los Ruidos, cualquier otro grupo, y a mí siempre los cero me han hecho gracia. O sea, nunca he sido un fervor de comprarme todos sus discos, de estar súper siguiéndolos por la calle. De hecho, nuestro ingeniero, cuando organizamos los conciertos aquí en Málaga, cuando tocó en ese famoso concierto, me dio un saludo en el camino para hacerme una foto con ellos. Yo iba con mi camiseta de los cero, yo muerto vergüenza, pero para mí siempre me han gustado mucho. Yo recuerdo todavía los conciertos de despedida del anfiteatro de Maracena de hace ya veintitantos años y lo recuerdo con mucho cariño. Estuvo las dos noches porque para una lo llenaron tan rápido que tuvieron que hacer un segundo día y lo recuerdo con muchísimo cariño. Date cuenta que es un poco la música que me hizo pasar de jovencito a más mayor. O sea, porque los cero es un poquito más mayores que yo y que tú, y la verdad para mí los cero siempre ha sido la música española que más he escuchado probablemente.
Pues 091, que no podía faltar en esa selección musical de Justo Fuente, el director del grupo COPE Málaga, que aprovechando que vamos a llegar a la Navidad, ha querido también pasar por esta sección. Pues ala, te dejo nada, 10 segundos para que felicite la Navidad a los oyentes.
Pues en nombre de todos los que hacemos COPE Málaga, que lo hacemos para que los oyentes se diviertan, felices fiestas y feliz entrada del año 21 y que sea mejor que el 20, sin lugar a dudas.
Gracias, Justo, por estar aquí esta tarde. Gracias. Vámonos con las noticias, ahora volvemos.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
La Las 5 de la tarde, 9 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, hasta las 6 estaremos juntos en la sintonía de COPE más Málaga. Antes de entrar en otras cosas, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es noticia a esta hora en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos con los últimos datos sobre la evolución de la pandemia en un día en el que la provincia, nuestra provincia, ha sumado otros 4 fallecidos. En total, las víctimas ascienden ya a 763 desde que comenzó la pandemia. En cuanto a los contagios, en las últimas 24 horas se ha registrado un centenar, con lo que ya se contabilizan 37.121 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia. Y te lo venimos contando, la Policía Nacional ha detenido un matrimonio que regenta un restaurante en la Axarquía por obligar a 3 de sus empleados a seguir trabajando en el establecimiento mientras estaban infectados por coronavirus. Los detenidos se habrían aprovechado de la situación de los trabajadores, que eran ciudadanos extranjeros en situación irregular, amenazándoles con el despido o con no pagarles si se daban de baja o hablaban de los contagios. Durante la investigación, la policía confirmó cómo a principios del mes de septiembre los arrestados habrían tenido síntomas compatibles con coronavirus, pero de cara al resto de los trabajadores aludieron que se trataba de un mero resfriado. Solo unos días más tarde, 2 cocineros y un camarero del establecimiento, todos en situación irregular, comenzaron a encontrarse enfermos en el local, confirmando tras las pruebas que eran positivos en coronavirus. Al comunicar a sus jefes que estaban infectados, comenzaron a amedrentarlos, presionándoles para que no cesaran en su actividad laboral bajo amenazas. Incluso uno de los positivos llegó a ingresar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital al agravarse su estado. Fue uno de los trabajadores precisamente quien informó a los agentes sobre los hechos. Como decimos, los responsables del restaurante han sido detenidos. Y también han arrestado a 2 hermanos de 71 y 73 años por vender teléfonos móviles de alta gama falsificados en páginas web de compra y venta. Se calcula que en los últimos 3 meses los ahora arrestados habrían obtenido cerca de 20.000 euros con la venta de estas réplicas de teléfonos de marcas prestigiosas. Y Málaga es la provincia andaluza en la que más veces ha tocado el gordo. Aquí el primer premio de la Lotería Nacional ha caído 16 veces, 10 de ellas en la capital. La terminación más agraciada, el 5. Málaga y Sevilla se disputan cada año el puesto de ser la provincia andaluza que más gasta en lotería, aunque este año la pandemia ha hecho que por primera vez no se manejen datos oficiales de cuánto vamos a gastar en décimos de Navidad. Lo que sí se sabe es que las ventas han caído de forma importante, alrededor de un 20%. Hay 2 motivos fundamentales que explica, ha explicado hoy en COPE, el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga, Miguel Ángel Conejo.
Durante la campaña de Navidad, cuando nosotros vamos de viaje a otra provincia, bien sea por ocio o por trabajo, pues solemos traernos lotería de esa provincia. Este año no ha existido eso, con lo cual la campaña de verano ha sido bastante pobre. Segundo, uno de los canales importantes de distribución de lotería de Navidad es la hostelería. La hostelería este año pues ha tenido un año muy complicado, como todos sabemos, con lo cual por ahí también ha habido bajadas.
Bueno, si aquel oyente que no tiene todavía su décimo quiere comprarlo, está a tiempo, eso sí, le quedan muy pocas horas. Y quizá tenga suerte y mañana sea uno de los afortunados que gane el premio gordo de la Navidad. Si es así, este es el consejo del delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga.
Un premio gordo, un décimo, un microdécimo, son 400.000 euros, menos lo que se queda al final, 328.000 euros. Por poner una cifra de retribución normal, un 4%, que es una cifra más o menos sensata, eso nos daría 1.100 euros mensuales invertidos si no tocamos ese capital. Con lo cual, hay 2 opciones. O me compro una casa, me compro un coche y no me queda un euro, o lo invierto y todos los meses recibo 1.100 euros. ¿Da qué pensas? Yo, de todas, optaría por lo segundo.
Bueno, pues mañana todos pendientes al sorteo que, como todos los años, se podrá seguir en directo en la cadena COPE con un programa especial. Y vamos a seguir hablando de cifras. El presupuesto de la Universidad de Málaga para 2021 ascenderá a 297 millones de euros. Son 21 millones más que las cuentas de este año. La Universidad de Málaga incrementará sus gastos en personal un 4,5% el próximo año, hasta alcanzar los 189 millones de euros, a lo que hay que sumar casi 2 millones correspondientes a la subida salarial prevista en los presupuestos generales del Estado. El nuevo presupuesto, el segundo del segundo mandato del rector José Ángel Narváez, mantiene las partidas de becas y se aumentan en 500.000 euros las ayudas de cohesión social hasta llegar al 1.750.000 euros. Y termino contando, Pedro, que en menos de una hora, a partir de las 6 de la tarde en COPE Andalucía, vamos a poder escuchar el programa que ha merecido el Premio Andalucía Periodismo 2020 en la categoría de radio, el especial dedicado a la expedición de Magallanes y Elcano que te ofrecimos en la noche de Adolfo Arjón, un programa que se hace desde Málaga para toda España cada madrugada de domingo a lunes.
Muy bien, pues nos enteraremos de cómo fue ese programa, sabremos cómo fue ese programa, premiado por cierto, a partir de las 6 de la tarde. Gracias, Andrés. 5 y 14 minutos, una mínima pausa y enseguida continuamos en Buenas Tardes Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Un año más celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más. Como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Pastelería Papelín te lleva el roscón a tu casa. Entrega a partir de 40 euros gratis. Haz tu pedido hasta el 30 de diciembre en papelín.es.
Papelín, papelín.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco 16 minutos de la tarde, entramos en nuestro tiempo de conocer Málaga y para eso siempre recurrimos a nuestro historiador de cabecera, Víctor de Heredia. Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
A ver si hoy tenemos suerte, te cruzaremos los dedos y que dures todo el tiempo requerido para contar la historia que traemos hoy. Resulta que echando un vistazo a fechas que tienen que ver con nuestra ciudad, ha caído en mis manos un dato que tiene que ver con un día como el próximo, como el de hoy, precisamente día 21, perdón, de diciembre de 1905, que dicen en las hemerotecas que se presentó en el ayuntamiento la moción para la creación de la cárcel de mujeres de Málaga. Esta cárcel de mujeres, Víctor, es la que se encontraba donde ahora está la sede de la policía local, en la Avenida de la Aurora, ¿no?
Pues sí, bueno, en la Avenida de la Rosaleda.
¿En la Avenida Rosaleda? Sí, sí, efectivamente.
Que era conocido esta calle lateral del río de Almedina como el pasillo de la cárcel.
Efectivamente.
Ha sido su nombre histórico, ¿no? Hasta fecha reciente. Bueno, pues aquella moción que tú has mencionado realmente pues no fue muy efectiva. Bueno, lo que se tradujo es que en la prisión, en la cárcel ya existente, que efectivamente es la actual jefatura, pues se levantó un pabellón en la azotea para mujeres. Ese fue el resultado, ¿no? Con lo cual, en la misma prisión pues convivían los varones en la planta baja y en ese pabellón que se colocó en la parte superior, que se amplió, pues se destinó a mujeres durante ese tiempo, ¿no? Bueno, tenemos que decir que esta cárcel databa de la década de 1830 y que, bueno, antes había sustituido a la que existió en plena plaza de la Constitución, donde ahora está el pasaje de Heredia, en la entrada de la calle Granada. Ahí es donde había estado la cárcel real de Málaga durante siglos, con lo cual, figúrate qué lugar tan céntrico y un poco tan inadecuado para una institución de estas características, ¿no?
Claro, incluso a esta cárcel se le llamaba o se le conocía como el caserón de la Goleta. La Goleta está un poquito más adelante, ya cerca de lo que es la Goleta hoy en día, de donde está el colegio de la Goleta de toda la vida. Y a esta cárcel se le conocía también así como el caserón de la Goleta, ¿no? En un tiempo.
Así es que está situado muy cerca de la zona efectivamente de la Goleta, de un poco que está algo más arriba, y además donde está ahora el puente de Armiñán. era el lugar donde a finales del siglo XIX pues se realizaban las ejecuciones que había en la ciudad. Se instalaba un cadalso en el río, el lecho del río, y bueno, pues ahí se hacían, pues claro, cerca de la cárcel, un poco alejado de la población, y hay alguna anécdota que cuentan algún cronista de que en algún caso el verdugo acabó lisiado porque la gente lo apedreaba desde tiraba piedras contra el verdugo desde la ribera del río, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese hecho estaba relacionado con que la cárcel pues efectivamente estuviera en este sitio. Es verdad, como tú has indicado al principio, que es conocido como cárcel de mujeres porque un poco más adelante de esa fecha que tú apuntabas al principio, sí se convirtió en una cárcel exclusivamente femenina. Uh-huh. Algo después fue durante la Guerra Civil. En el año 1934 se había inaugurado la nueva prisión de la carretera de Campanilla, pues de la zona de Cruz de Humilladero. Allí se trasladaron todos los presos que en ese momento había, que eran unos casi 300 hombres, y creo que apenas 4 mujeres. Pero cuando apenas 3 años después, ya en plena guerra civil, en plena represión, pues se decidió volver a habilitarlo como cárcel y en ese caso dedicarla exclusivamente a mujeres, ¿no? Es algo que está investigado y bueno, se han calculado que según las fichas pudieron pasar unas 4.000 mujeres, no al mismo tiempo, pero sí que a lo largo de apenas 8 años, mujeres que fueron pues encarceladas por diferentes delitos políticos, contra la moral, por cuestiones de extraperlo, incluso por aguar la leche, ¿no? Por uh-huh. todo tipo de infracciones. Y en unas condiciones evidentemente pues duras, de hacinamiento, en fin, de escasez de higiene, de mala alimentación, como suele ser o ha solido ser habitual en las prisiones.
Uh-huh. Víctor, después de dejar de ser cárcel de mujeres, ¿ya pasó a ser comisaría de policía local o hubo un intermedio en el que fue otra cosa?
Hubo un intermedio, el uso como cárcel de mujeres duró hasta 1954, aunque se siguió aprovechando, por ejemplo, para la liberación del preso de la cofradía del Rico en algunos uh-huh, años, sí. Pues se realizaba la puerta de esta antigua prisión. Y bueno, después de dejar de ser cárcel de mujeres, funcionó durante unos años como instituto geriátrico, penitenciario, sí, para presos mayores, pero poco después ya pues se abandonó definitivamente su uso como prisión y ya pasó a la policía municipal entonces, ahora ya local, y como sede de su jefatura. Aunque hay que decir que conserva bastante bien su estructura, por lo menos su apariencia de prisión.
Uh-huh, es verdad.
Cuando sí, pasamos a las calles de los alrededores, con esos muros macizos, esas rejas recias, dobles incluso, las ventanas pequeñitas, ¿no? Que todavía siguen recordando que durante mucho tiempo fue pues la prisión provincial de la ciudad.
Uh-huh. Pues ya sabéis, cuando paséis por esa sede donde está la policía municipal ahora, la policía local ahora, aquello fue la antigua cárcel de mujeres que tal día como hoy de 1905 se presentó su moción para crear la cárcel en el ayuntamiento de nuestra ciudad, una cárcel que por ser precisamente cárcel, pues durante, como decía Víctor, durante algún tiempo, pues se llegó a llevar allí hasta la cofradía del Rico para hacer la liberación del preso. Imagínate lo que fuera llegar con el trono hasta allí para hacer la liberación. Tenía que ser tremendo el recorrido. En fin, menos mal que las cosas han cambiado afortunadamente. Víctor, nos encontramos en 7 días y además en 7 días justo será 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Así que ya adelanto a los oyentes que vamos a tener que hablar necesariamente de la celebración del Día de los Inocentes y de nuestro famoso Día de Verdiales en la capital malagueña y en la provincia y de dónde viene esa tradición. Así que ya te dejo trabajo para la semana que viene.
Muy bien. ¿Vale? Todo esto, pues nada, desearos a ti, al equipo, a los oyentes, pues una feliz fiesta, una feliz Navidad. Y pues nos vemos y nos oímos la semana que viene.
Fenomenal. Gracias, Víctor. Hasta luego. Felices fiestas.
Igualmente. Hasta luego.
Vamos a hablar de otras cosas que si bien no tienen mucho que ver a lo mejor con la Navidad, pero sí tienen que ver con nuestra forma de tomarnos la Navidad. Porque aunque sea Navidad, aunque llegue el momento de hacer un gasto un poquito más excesivo de la cuenta, aunque parezca que no deberíamos preocuparnos en unas fechas como esta del reciclaje, ahora más que nunca es cuando tendremos que hacerlo. Y de eso se preocupa la gente de Ecovidrio. ¿A qué me refiero? Pues verás, si te pasas en estos días por el Muelle 1, vas a ver allí una serie de contenedores muy peculiares, porque están hechos en forma de bola de Navidad. Y eso no solamente va a servir para concienciar del reciclaje del vidrio, sino que también te puede servir para llevarte algún que otro regalo. Pero más que explicarlo a nosotros, que lo explique el responsable de Ecovidrios en esta zona de Andalucía, que es Jesús Gutiérrez. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Jesús.
Hola, Pedro.
¿Andas por ahí? Sí, ¿no?
Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Ahora sí, te escucho perfectamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Decía Jesús que nos recuerda esa bola de Navidad de Ecovidrios, que estamos en época navideña, pero también seguimos intentando que la gente siga concienciada con la importancia del reciclaje. ¿Ese buen momento, esta época del año que estamos un poco como más perdidos, como más desinhibidos, recordar a la gente la importancia del reciclaje del vidrio?
Pues sin duda, pues sencillamente porque, para que os hagáis una idea, el 20% del vidrio que se consume a lo largo del año se consume en esta época, con lo cual yo creo que es el momento más importante para recordar la necesidad de que sigamos con esa mentalidad, con esa conciencia con nuestro entorno, con nuestro ambiente, y que sigamos echando esas botellas que consumimos en casa, en bares, al contenedor verde.
Contenedor verde, que ahora no es verde, que ahora es formato muy navideño, ¿no?
Sí, tú sabes que siempre vamos adaptándonos un poquito y lo vamos jugando con ellos, y esta vez los hemos transformado, como tú bien decías, en unas bolas de Navidad. Bolas de Navidad, además, con una temática muy especial, la primera vez que lo hacemos, con temática de Disney, Disneyland París, en este caso, con personajes de Disney.
Y además lo de Disneyland París, del personaje de Disney, no es una casualidad, sino que también intentáis de que eso sea un incentivo para que la gente recicle. ¿Es verdad que reciclando vidrio en esos contenedores, digamos, en forma de bolas de Navidad, hay alguno que se podría ir a Disneyland París de vacaciones?
Pues es verdad. Tenemos puesto un eslogan en estos contenedores, que hablamos de que reciclar es mágico, ¿no? Igual que Disneyland París y los personajes de Disney. Y es que, si os fijáis cuando estéis por allí, le dais la por detrás del contenedor, vais a ver que hay un código QR, un código MIDI, ¿no? De estos, ¿no? Que con el móvil se leen. Eso os va a llevar directamente a un pequeño cuestionario de 4 o 5 preguntas sobre Disney y sobre el reciclaje de vidrio, y se entrará en el sorteo directamente de los pequeños iglús que habréis visto por ahí, los pequeños que están en casa, ¿no? Los que simulan el contenedor grande pero en chiquitito,
sí,
con esas mismas imágenes de Disney. Y además, como tú bien comentas, podríamos entrar en el sorteo, o entraríamos en el sorteo de un viaje a Disneyland París.
Qué bueno, o sea que lo único que hay que hacer es ese código QR, pillarlo con nuestro móvil, y ahí están todas las preguntas y todas las bases de ese sorteo, cómo podemos participar en todo caso en ello, ¿no?
Sí, es muy sencillo, ¿eh? De todas formas, a la gente que quiera participar y que por lo que sea no pueda acercarse, también lo puede hacer a través de la página web que tenemos, la nuestra, de miniglu.es. Miniglu es la referencia a ese pequeño iglú, ¿no?, que tiene para las casas. Y allí directamente ya vais a ver, tal como entréis, esta campaña tan entretenida y tan divertida.
Pues ya sabéis, si pasáis por el Muelle 1 de nuestra ciudad, ahí vais a verlo, porque se ven perfectamente, porque son absolutamente vistosos, valga la redundancia, esos iglús, esos contenedores de vidrio en formato de bola de Navidad, donde además de reciclar el vidrio en estos días, podemos también participar en esa iniciativa, y quién sabe si a lo mejor a alguno de vosotros les toca irse gratis a Disneyland para ir gracias a Ecovidrios. Pues Jesús Gutiérrez, como siempre, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y felices fiestas para ti y para toda la gente de Ecovidrio.
Pedro, muchísimas gracias como siempre por este rato que nos dejáis en vuestro programa, y feliz Navidad a todos y felices fiestas.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Las 5 de la tarde, 28 minutos. Qué bien, ¿verdad? Ya tenemos la conciencia hecha al reciclaje del vidrio, que es lo que necesitamos. Y ahora te quiero hablar de temas que tienen que ver con la Universidad de Málaga y de alguna manera con la investigación. Ya sabes que en nuestro espacio de la UMA algunas veces nos acercamos más a la investigación 100%, a los que están haciendo los investigadores de la Universidad de Málaga en cada una de sus sedes. Otras veces nos acercamos más al ámbito de la cultura y de las actividades culturales, y otras veces nos acercamos a otras cosas que de alguna manera están relacionadas con la investigación, pero que no necesariamente tiene que ver al 100% con ella. Probablemente esta tarde sea uno de esos motivos. Verás, hay dos estudiantes de la Universidad de Málaga que han sido distinguidas con los premios One Now de CaixaBank y Microsoft. Ay, qué bonito me ha salido el Microsoft, ¿verdad? Qué internacional. Bueno, pues de CaixaBank y Microsoft, para que nos entendamos todos, a los mejores expedientes universitarios técnicos en España. Como digo, dos estudiantes de la UMA. Bueno, pues una de esas estudiantes es la malagueña Lorena Pérez y la queremos felicitar y por eso la hemos llamado por teléfono. Lorena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias por invitarme.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que a mí lo de los nombres de los premios, del premio no me ha quedado muy claro. Eso de One Now, que es la traducción de ganar ahora o ganadora ahora o algo así, ¿se podría traducir de esa manera?
Sí, bueno, es un poco un juego de palabras, ganar ahora, pero también pues un nombre que se parece un poco al nombre de mujer en inglés, porque es un premio que está dirigido a mujeres, que intenta potenciar la presencia femenina en carreras STEM, que es realmente baja.
Bueno, pues como decía, de las dos estudiantes, una de ellas es esta malagueña, Lorena Pérez, que es una mujer que tiene el grado en Ingeniería en Telecomunicaciones, el grado en ADE. Estás ahora, me parece, estudiando, Lorena, Ingeniería de Telecomunicaciones, el máster, si no me equivoco. O sea que estás absolutamente preparada para llevarte este premio, y los que te echen, sin duda alguna. Oye, cuéntame, Lorena, ¿en qué consiste el premio? Quiero decir, ¿qué es lo que has hecho para que te concedan y te distinguen con este premio?
Bueno, una forma así un poco simple podría decir trabajar.
Trabajar,
estudiar mucho. Sí, en este premio lo que tienen en cuenta pues el expediente y los méritos académicos que hayas tenido durante la carrera académica. Y bueno, yo pues he estado unos cuantos años hincando codo en Teleco y supongo que eso es lo que ha hecho que me den el premio.
Cuidado que has sido elegida entre 348 alumnas de 61 universidades de toda España. Es decir, que no estamos hablando de alguien que ha dicho, vale, he hincado los codos, he estudiado mucho, sí, muy bien, pero claro, ha tenido que batirse el cobre con casi 350 mujeres más de 61 universidades de toda España. Esto sí que es algo importante y eso sí que marca, ¿no? Porque esto no es una cuestión de, venga, nos reunimos aquí entre 4 o 5, lo sacamos esto para adelante, ¿no?
No, ni yo me lo creo a veces, la verdad. Pero sí, la verdad que también hay que decir que justamente Humaima y yo, que somos las dos chicas que vamos de la Universidad de Málaga, además las dos venimos de la misma escuela, de la Escuela de Telecomunicaciones de la UMA, y del mismo grado, la Universidad de Telecomunicaciones. Cosas parece que se están haciendo bien.
Efectivamente. Teleco, Lorena, que es una carrera fundamentalmente de chicos, o las chicas ya llevan un tiempo ahí, que te pego, dando mucha caña en Teleco, así que afortunadamente sois cada vez más mujeres en una especie de estudios que no tenían mucha afición las mujeres a ello, ¿no?
Bueno, a ver, es verdad que tanto en mi clase como en la de Humaima hemos sido pocas chicas. Tampoco diría que es una carrera de hombres, o sea, yo no creo que haya carreras de hombres ni de mujeres. Pero es verdad que yo creo que la falta de referentes que caen en una carrera de este tipo influye mucho, sobre todo a edades tempranas, a crear vocación y a interesarse por estas carreras, que realmente no ocurren en otro tipo de carreras de ciencia, por ejemplo, medicina, biología y tal. Hay mucha presencia femenina. Pero sí es verdad que en nuestras carreras, por desgracia, somos pocas. Pero es verdad que dice cada vez somos más.
Está claro. Oye, todo este tiempo de estudios, digamos, el tiempo de estudios real, quiero decir, el tiempo de estudios o los años de estudio que llevas para conseguir este premio han sido, ¿cuántos? ¿5, 10, 2, 3? ¿Cuántos años?
Bueno, en cuanto a la parte de Teleco, han sido 4. También hice Gratanave, que eran otros 4 años.
¿Otros 4, no? Uh-huh. Hombre, hay que, te lo decía lo del tiempo ese porque claro, ahora en esta época de pandemia donde todos hemos tenido que estar confinados, etcétera, eso a lo mejor facilita también un poco la labor para el tema del estudio, ¿no? Porque claro, no tienes otra cosa que hacer, no tienes dónde ir, no tienes que salir de casa para nada porque no hay nada que hacer fuera de casa, ¿no?
Bueno, yo por ejemplo en mi caso, que estudio el máster y a la vez trabajo, además trabajo en Barcelona y estudio en Málaga, pues hace decirlo, pero bueno, el tema este de la pandemia a lo mejor tiene un lado bueno y es que el tema de clase online, pues en mi caso, pues sí, te viene bien porque puedo compaginarlo. Uh-huh. Pero que también, no sé, para mí, y que he tenido tanto la experiencia presencial como la experiencia online, tengo que decir que le gana la presencial, sobre todo en, bueno, en interacción con el profesor y al final acaba interiorizando mucho mejor los conceptos, no sé, tiene su parte buena y su parte mala.
Claro. Y Lorena, ¿se puede decir en qué trabajas en Barcelona, en qué empresa?
Sí, bueno, en CaixaBank.
En CaixaBank, o sea, que directamente trabajas con ellos, ¿no? Vale.
Exacto, es que este premio, una parte era un contrato de trabajo por 6 meses. Uh-huh. Y yo en mi caso, por ejemplo, cada una vamos a un proyecto distinto. Yo he tenido suerte porque he entrado en el departamento de inteligencia artificial, que me gusta mucho esa rama. Y nada, pues trabajo ahí y estoy muy contenta, la verdad.
No me extraña, porque además este premio también conlleva una dotación en metálico y además una beca, me imagino que es a la que hace referencia, remunerada para trabajar en CaixaBank, ¿no?
Exacto, sí. Y aparte de esa beca, pues tenemos también un programa de mentoring con Microsoft que está por empezar todavía.
Está claro.
Así que sí, la verdad que son todo cosas buenas.
Tú sabes que estos reconocimientos para lo único que sirven es para que trabajes más, ¿no?
Bueno, yo en mi caso, literalmente soy adicta en trabajo.
Ah, eres adicta en trabajo, ¿no? Pero tú sabes que muchas veces se habla de los premios, dice, uy, es que me han dado un premio. Sí, pero ahora el premio tienes que demostrar día a día otra vez el por qué te lo han dado. No por qué te lo van a dar, sino por qué te lo han dado, ¿no? O sea, que ahora tienes que demostrar día a día el por qué te han dado ese premio, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, yo en mi caso, la verdad que agradecida por la oportunidad que nos da Caixa, por todo lo que estamos aprendiendo. Y sí, la verdad que trabajo, sobre todo yo que tengo pues, lo que es el máster y el trabajo, pero no sé, estoy muy contenta, cada día veo que aprendo mucho más y no sé, me está sirviendo mucho como experiencia para mejorar en la parte profesional.
Qué bueno. Pues no sabes tú lo que me alegro que una malagueña, en este caso una estudiante de la Universidad de Málaga, haya conseguido esa beca, haya conseguido ese premio, el One Now de CaixaBank y Microsoft a los mejores expedientes universitarios técnicos en España. Repito, una mujer que ha sido elegida entre 348 alumnas de 61 universidades de toda España. Para los que somos padres solo y exclusivamente de hijas, es un auténtico orgullo que las mujeres sigan siendo las que, como yo digo, mujeres al poder. Así que enhorabuena, Lorena.
Muchas gracias.
Enhorabuena por este premio, enhorabuena por lo conseguido y lo dicho, a seguir trabajando porque esto nada más que es un escaloncito para seguir adelante. Felices fiestas,
muchas
por
gracias.
Cierto, ¿vale?
Felices fiestas igualmente.
Gracias, igualmente. Gracias. Pues ahí lo tenéis, Lorena Pérez, malagueña, que ha conseguido ese fantástico premio como uno de los mejores expedientes de toda España. 5:36, ya que estamos hablando de cosas tecnológicas. Pues vamos a seguir con ello y lo vamos a hacer pues con nuestra sección habitual que en este caso hoy comanda nuestra querida amiga Concha Cordón. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pedro, buenas tardes Málaga.
Ay, bueno, pues nada, encantado de la vida. Imagínate, con mujeres como Lorena Pérez, que tiene el grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, grado en AD, está haciendo el máster en Ingeniería de Telecomunicaciones y ha sido elegida uno de los mejores expedientes de España, pues imagínate lo contento que podemos estar con malagueñas como esta. ¿Eh? Oye... Dime.
Ole por ella,
efectivamente. Oye, hablamos hoy de como tú. Y claro, yo me he quedado un poco sorprendido, rayado, como se dice ahora en el argot, ¿verdad? Como tú. Y me digo, bueno, ¿y cómo que vamos a hablar en tecnología de como tú? ¿Qué es eso de como tú y de qué va esto, Concha?
Pues mira, como tu niña, como Lorena, como muchas y muchas niñas. Gracias a Dios, Lorena, pues supo escoger, digamos, una carrera que está poco... digamos, es poca o querida por las chicas y fíjate a dónde ha llegado, ¿no? Y precisamente yo estoy contentísima hoy de ver lo sincronizado que estamos siempre, Pedro.
Efectivamente.
lo que has traído hoy de la universidad y lo que te traigo yo hoy, exactamente lo mismo como tú, pues eso, que tú chica y cualquiera puede llegar a la ciencia y a la tecnología, y traemos precisamente a profesoras que han tenido que darle clases seguramente a Lorena, pues con una iniciativa magnífica de eso, de que tú puedes llegar a donde quieras, y sobre todo orientado a tu chica, puede ser como Lorena.
Uh-huh. Tu chica, traemos... tu joven, tu niña, puede ser como quieras y puedes llegar a donde quieras. Claro, ese es un poco el argumento de nuestro espacio de hoy, al que además no has traído una, sino dos invitadas, ¿no?
Dos invitadas, y te digo, y una seguro que ha sido porque este Teleco precisamente ha tenido que ser profesora de Lorena, eso no lo dirá ahora. Y bueno, lo que venimos sobre todo a promocionar es un micromecenazgo que tienen para precisamente, como decía, Lorena ya ha sido sabia y ha tomado una sabia decisión y ya ha llegado donde ha llegado. Pero otras chicas, niñas sobre todo de colegios que todavía no saben qué hacer, pues lo que es una iniciativa para empoderarlas, como tú dices, o envalentonarlas, porque a mí empoderar eso no me gusta mucho, lo que necesito aquí son mujeres al poder. Exacto. ¿Vale? Entonces a mí me gusta más envalentonar a las chicas, y es hacerles ver que son capaces de realizar cualquier cosa dentro de la ciencia y la tecnología, porque la verdad que los datos son deprimentes, ¿eh? Uh-huh. Que en España solamente un 15% de las chicas, comparado con el 38% de chicos, quieren estudiar carreras de los que se llaman STEAM, ¿no? Del lado de la ciencia, tecnología. Y bueno, el dato es preocupante porque la presencia, por ejemplo, en física o en ingeniería no llega ni al 30%. ¿Eh? Por Fíjate. Eso Lorena es una representación, una rara representación de lo que hay. Y tenemos el proyecto Como Tú, pues ha sido un proyecto pues que cuatro profesoras científicas y tecnólogas de la UMA, como son Mari Carmen Aguayo, que la tenemos aquí, a Rosa López, que también la tenemos aquí, María del Mar Gallardo, que está dando clase ahora precisamente y no ha podido, y Ana Grande. Y todas son magníficas profesionales y científicas de la universidad. Ana, por ejemplo, está en el área de genética e investiga la evolución de los virus, ¿eh? Cuidado con lo que tenemos ahora.
Cuidadito.
Después Mari Carmen, pues es profesora de telecomunicaciones, seguro que ha dado clase a Lorena. Uh-huh. María del Mar es catedrática en el área de lenguaje de informática, y Rosa es profesora titular del área de química y física, ¿eh? Y todas son tienen trabajos de investigación, así que me callo. Uh-huh. Yo lo único que os puedo decir es que el micromecenazgo que vamos a promocionar hoy, yo ya he entrado, os aseguro que es totalmente seguro, todo está controlado, podéis entrar sin problema ninguno, yo ya he hecho mi donativo y animo a todos a apoyar precisamente para que tengamos más Lorena en Málaga.
Está claro.
Y en toda Andalucía, por supuesto.
Ojalá sea, o sirva, mejor dicho, para eso. Rosa López, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Mari Carmen Aguayo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada. Y bueno, desde luego Lorena ha sido una de nuestras mejores ¿ves? Estudiantes en los últimos años.
Lo demuestra el currículum que tiene y lo demuestra el premio que ha conseguido, del que hoy queríamos hacernos eco, y es una auténtica delicia. Gente como Lorena Pérez, con ese currículum y con ese premio que ha conseguido entre casi 350 chicas de más de 60 universidades de toda España. Así que tenemos aquí buen material, buena savia, sin duda alguna tenemos en Málaga. ¿Eh?
Pero incluso Lorena primero empezó económica.
Efectivamente.
Es decir, ella llegó a telecomunicación después de haber hecho otro recorrido y haberse arrepentido del camino tomado.
Bueno, pues se arrepintió para bien. En este caso
sí.
Fue un bonito y un gran arrepentimiento el que tuvo Lorena. Oye, por empezar, ya que estamos contigo, Mari Carmen, personas que integran un poco ese proyecto del que nos está hablando Concha Cordón, este proyecto de micromecenazgo.
Pues mira, es que somos 70. Fíjate. Difícil dar nombres porque somos más de 70 investigadoras de todas las áreas, en STEM de la Universidad de Málaga. Hay gente de informática, de telecomunicación, pero hay gente de ciencia, hay gente de arquitectura, tenemos de todas, yo creo que de todas las áreas casi. Uh-huh. Somos un grupo muy amplio y las cuatro personas, las cuatro chicas que ha nombrado Conchi, somos solo las coordinadoras del grupo, pero representamos a un grupo muchísimo más amplio, uh-huh. muchísimo más amplio.
Rosa, pregunta para ti, ¿en qué consiste este proyecto? Y más que cómo surgió, a mí me gustaría saber hacia dónde vais, ¿cuál es vuestro objetivo?
Bueno, pues la verdad es que de primera nos dispusimos unos cuantos objetivos, pues como, bueno, objetivos de primera comunes a otros proyectos que ya se están llevando a cabo, ¿no? Por otro grupo de mujeres también en este campo, pero en general, pues sobre todo, pues dar a conocer la labor de mujeres que trabajan en ciencia y tecnología. Y bueno, nosotros quisimos ir un poco más allá en base pues a los estudios que se están realizando de que precisamente ya en edades muy tempranas pues ya se empiezan a diferenciar y a crear referentes que bueno, que lo que nosotros queremos es digamos que esos referentes que se empiecen a crear, ¿no?, en esos niños, en esas niñas, pues sean referentes femeninos, que nosotros seamos capaces pues de evocar esa vocaciones, ¿no?, esa apetencia por la ciencia, como decimos nosotros, uh-huh, la ciencia y la tecnología, y que los niños y las niñas pues vean que los puestos de trabajo donde aparecen o donde se encuentran mujeres realizando estos puestos de trabajo pues se normalicen, ¿no?, para ellos. Y la niña lo vean como algo que es normal, ¿no? Que hay ciertas carreras, ¿no?, como se ha comentado anteriormente, que precisamente hay muy muy pocas matriculaciones actualmente, ¿no?, en carreras de este tipo. Y eso es lo que nosotros queremos ir de primeras para conseguir estos objetivos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a los colegios, vamos a ir a los institutos, queremos dar charlas de orientación, queremos ofrecer talleres precisamente por científicas y tecnólogas, y que los niños y las niñas visualicen estas carreras y estos trabajos de una forma natural.
Por lo tanto, Rosa, no estamos hablando de un proyecto exclusivo para los chicos, sino al revés, inclusivo para ellos, ¿no?, en todo caso.
Exactamente, por supuesto. Es que tiene que ser así. Es que tenemos que llegar a las niñas, pero sobre todo también a los niños, porque, claro, se trata de una colaboración, puesto que en estos puestos de trabajo al final se acaban formando grupos colaborativos de hombres y mujeres, de profesionales en general, y claro, lo suyo es que haya participación pues tanto de mujeres como de hombres, y que la colaboración fluya y que al final pues se consigan eliminar, ¿no?, los estereotipos en los proyectos que se inicien. Y eso pues claro tiene que ir desde el principio, ¿no?, de las edades tempranas en la educación. Uh-huh. Y así poco a poco pues vamos a ir consiguiendo pues eliminar este tipo de estereotipos, ¿no?
Uh-huh. Mari Carmen, es un proyecto dirigido fundamentalmente a alumnos relacionados con el mundo de las telecomunicaciones, o en este caso alumnos que no sean de ciencias y que sean de letras, ¿tienen alguna manera de buscar un hueco dentro del proyecto?
No, esto va dirigido a todos. Ten en cuenta, bueno, primero cuando empezamos, los talleres empiezan podemos darlo desde niños muy, bueno, talleres y charlas, desde niños muy pequeños. Empezamos desde infantil. En infantil no hay esa separación entre ciencias y letras, ¿no? Y luego el uso tecnológico es bueno. Y el conocimiento científico y el pensamiento científico en general, yo creo que es bueno a cualquier edad. Es decir, una persona de letras, igual que las personas de ciencias debemos tener una cultura general mínima, yo entiendo que las personas de letras también deben tener una cultura científica mínima. Es decir, estos talleres son aceptables, no tenemos unos criterios evidentes de a quién va dirigido, simplemente a crear ese modelo general de formar a los niños y a las niñas en todos los ámbitos, uh-huh, en todos los ámbitos, no solo en un ámbito específico en el que ser culto esté unido a saber algo de letras, ¿no? Sino, bueno, pues tener una cultura general bastante amplia.
Está claro. Le pregunto a Concha por la forma de sumarse a este micromecenazgo. Digo, como ella ha dicho que se ha metido en esa web y ya ha hecho su aportación, etcétera, para que ella nos cuente qué es lo que tiene que hacer el ciudadano de a pie que quiere echar una mano en este asunto, Concha.
Pues mira, simplemente yo, si queréis anotar, ¿vale? Se teclea o simplemente hace proyecto como tú, la URL es https://www.goteo.org/project con uh-huh, J,
con J,
¿vale?, con J barra como guión medio tú. Uh-huh. Y si haces una búsqueda por internet, le pone proyecto como tú
y ya te sale,
¿no?, y ya sale, ¿vale? Ahí uh-huh, entras y te explica con todo lujo de detalle, con toda la transparencia del mundo, cuánto hay que recaudar, cuántos días queda, y tienes varias maneras de colaborar. Las aportaciones van desde muy pequeñita cantidad, 5 uh-huh. euros, 10 euros, 30, y además obtienes una recompensa, te dan distinto en función de la cantidad que dones, te explica la devolución que tienes con respecto a Hacienda, en fin, todo. Uh-huh, okay. Yo animo a participar porque tampoco es mucho la cantidad que hay que recaudar. Tiene un mínimo y un máximo, pero vamos, puedo decir que funciona perfectamente, uh-huh. todo dentro con la ciberseguridad y la seguridad implementada adecuadamente, y animo a conseguir, porque lo que hacen es conseguir donativos para poder hacer los talleres orientados pues a este magnífico proyecto que hacen en los colegios y en las charlas, va todo orientado, y eso ellas mejor te lo pueden explicar. Yo uh-huh. puedo asegurar que es muy fácil entrar, donar algo y que obtienes una recompensa. Te dan un coche, en fin, dependiendo de la donación.
Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para apoyar este proyecto de micromecenazgo como tú.
Tenéis que dar prisa, ¿eh?
Hay que darse prisa, efectivamente. Efectivamente. Rosa López, Mari Carmen Aguayo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, que sea todo un éxito y felices fiestas, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias. Igualmente.
Gracias. Concha, vamos muy rápidamente con el ciberconsejo de la semana.
Venga, pues nada, aunque estamos en la radio, y por cierto, enhorabuena por esas magníficas estadísticas de la COPE y
muchas
en
gracias.
COPE Málaga también, ¿eh?
Muchas
enhorabuena.
Gracias.
Y solamente ahora me voy a ir a lo que hace complemento a la radio, a la tele, ¿vale?
Sí.
Porque, bueno, impacta más, aunque también hay en radio, pero impacta más verlo en la tele. El anuncio de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde estás viendo la tele, de buena a primera se pone todo en negro y te dice, dispositivo secuestrado.
Correcto, lo he visto. ¿Vale?
Entonces impacta, porque hoy es un anuncio, pero mañana puede ser realidad. Y de hecho, aquí ha habido muchas empresas en Málaga que han sido atacadas por un ransomware de esta misma manera. Entonces, que pensemos un poquito, tanto ciudadanos de a pie como empresas, pensemos un poquito en todos estos consejos y estos ciberconsejos que vamos dando semana a semana aquí, antes de darle a un botón, antes de darle un clic, porque es verdad que hoy es un anuncio, pero mañana puede ser una realidad.
Está claro.
Así que hay un teléfono del 017, que por cierto, nosotros fuimos pioneros también en anunciar ese teléfono, a primero de año, de este año. Así que hagamos uso y seamos un poquito responsables. Pensemos.
Está claro.
Veamos el anuncio.
Pues hay que ver el anuncio y hay que pensar en ese mensaje del INCIBE, sin duda alguna. Concha, gracias por estar con nosotros. Felices fiestas. Nos encontramos en la próxima, ¿vale?
Venga, nos vemos.
Nada, gracias. Hasta luego. Nueve para las 6 de la tarde, vamos con nuestro portavoz del oyente, Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marga, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pues me alegro mucho. Vamos con las noticias express, a ver qué nos traes.
Sí, me ha llamado poderosamente la atención y me alegro muchísimo, la banda Miraflores y Las Aires cumple su 45 aniversario en esta fecha.
Sí.
Fíjate, el maestro José María Puyana, que ya ha visto pasar por ahí casi tres generaciones de músicos. Creo que una gran noticia para la ciudad.
Uh-huh.
Otra noticia que me ha parecido interesante, vuelvo por el metro. Tú sabes que yo de vez en cuando vuelvo al metro.
Sí.
Sobre terreno metro. Bueno, pues finalmente va a llegar soterrado, por fin, parece ser que ya no hay más discusiones, hasta el hospital.
Uh-huh.
Esto se producirá, y ahora te reirás, en el año 2027. Pero se va a llegar en el 2027, Pedro, me caso.
Vale. Y otra más.
Y otra noticia que me ha llamado la atención y que me gusta especialmente, dos librerías de Málaga, Luces y Teseo, optan al premio de librería cultural del 2020, un galardón muy importante a nivel nacional y que creo que este establecimiento se lo merece sobradamente.
Uh-huh. Pues ahí están las noticias express del portavoz del oyente, pero además hay que desarrollar otros temas que le ha llamado la atención en estos últimos 7 días. Por ejemplo, 5 museos que bonifican su acceso durante esta Navidad, Juan Luis.
Eso es, y eso es una gran noticia para todos los malagueños.
Sí, señor.
Fíjate que adquiriendo la entrada de uno de ellos, por ejemplo el Thyssen o el Picasso, pues podemos entrar en el Ruso, en el Pompidou, el Pinsen que he dicho antes y en la Casa Natal. Uh-huh. Yo creo que es algo que deberíamos aprovechar porque hay muchos malagueños que todavía no conocen todos los museos. A lo mejor conocen algunos, pero no todos. Y esta nos la han puesto, como se dice en el fútbol, votando.
Ajá. Así bueno, que hay que aprovechar. Como se dice en el argot, a huevo.
A huevo.
Correcto. Ah, huevo, pues la verdad es que no, el que no vaya ahora a los museos es porque no quiere, porque realmente oportunidades hay y además ahora con la seguridad de que va a haber tan poquita gente por aquello de los aforos, que es un auténtico gustazo y yo doy fe de ello, es un gustazo disfrutar de los museos ahora porque se pueden ver las salas y las exposiciones como nunca jamás se estaban viendo en los últimos años.
Por eso yo animo a todo el mundo a que vaya.
Exactamente.
A las mejores personas que piensan que eso no va con ellos, que vayan, que esto es todo como aprender a montar bicicleta, poquito a poco.
Exacto. Oye, ¿te preocupa también lo de las estrellas Michelin de Málaga, que afortunadamente se han mantenido en sí, los últimos premios, ¿no?
Sí, tú sabes que yo estoy un poco relacionado, sí, o mucho con el mundo de la gastronomía, uh-huh, y me he alegrado porque este año ha sido un año difícil especialmente, ya lo sabes, no vamos a hablar de eso ahora, y hemos revalidado las 8 estrellas Michelin que tenemos en Málaga y la provincia, evidentemente.
Sí.
Y además, un restaurante, Soy Yo de Fongirola, ha conseguido además una estrella verde, un nuevo concepto que se ha implementado por la sostenibilidad en el tema de la gastronomía, algo que también me parece extraordinario. Por lo tanto, pues bueno, no hemos aumentado las estrellas, pero mantenemos las que tenemos, uh-huh, que eso es un paso muy importante, y demostramos que tenemos una gastronomía pues del nivel de las más grandes ciudades del mundo.
Sin duda, eso es indudable además. Oye, y el último tema destacado que te llama la atención es lo de la cantidad de habitantes que ha sumado Málaga en la última década. ¿Me hablas de 12.000 habitantes?
Eso es, y esto viene un poco sumado a lo que te acabo de decir hace un momentito de la excelencia de Málaga como ciudad. Hemos hablado antes de la estrella Michelin, pero después hemos hablado de otras muchísimas cosas más. Y efectivamente, en la última década Málaga ha aumentado casi 12.000 habitantes. Esto, para que nos hagamos una idea, solamente ha sido superado por ciudades como Madrid o Barcelona. Uh-huh. Fíjate qué diferencia. Y ahora está Málaga ahí detrás, ¿no? Es una grandísima noticia porque quiere decir que nuestra ciudad se va desarrollando, aunque queda mucho por hacer. Tú sabes que nunca nos conformamos como tiene que ser, pero que se ha ido desarrollando con los tiempos. Estamos de enhorabuena, vamos.
Sin duda alguna, estamos de muy enhorabuena. Muy bien, pues ahí están los temas más destacados que más han llamado la atención de nuestro portavoz del oyente en los últimos 7 días, al que espero encontrar dentro de otros 7, y no es una inocentada, Juan Luis.
No, pero me olvidé de inocente. Pero aprovecho para desearle muchísima suerte a todos los malagueños en el sorteo de mañana.
Correcto.
A ver si cuando hablemos la semana que viene tengo las noticias de recorrer los pocos de barrio con toda la gente celebrándolo en la calle.
Efectivamente. Lo mismo si me toca, tienes que hacer la semana que viene tu espacio con otro aquí delante del micrófono y yo me haya quitado en medio directamente.
Esto puede decir que nada más agradecería más, de verdad. Me sentiría por una parte, pero nada más agradecería más por otra.
Bueno. Ya. Para lo que uno juega, tampoco va a dar para retirarse, ¿sabes? Así que seguiremos trabajando de forma un poquito más holgada, pero seguiremos trabajando. Juan Luis, felices fiestas y nos encontramos dentro de 7 días, ¿vale?
Felices fiestas a todos los oyentes. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Y para terminar hoy lunes, contactamos con nuestro especialista en motor y director de COPE Más Motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hoy tenía aquí algunas cosas que contar a los oyentes contigo, pero es que nos hemos quedado con el tiempo prácticamente ajustado. Así que lo vamos a tener que dejar los temas para la próxima semana, pero no quería dejar pasar la oportunidad de que me cuentes o que me adelantes algo del programa de mañana a la 1:30 de la tarde.
Pues mira, centralmente vamos a tener una entrevista con alguien muy especial porque va a ser un malagueño que por primera vez dentro de pocas fechas, a principio de enero, el 13 de enero, empieza el Dakar, la prueba por excelencia de enero, y va a haber un director de competición adjunto que es de Málaga. Así que vamos a hablar con él, vamos a intentar descubrir cositas curiosas, aunque fíjate, hoy me ha confirmado que Arabia Saudí ha cerrado fronteras y se celebra allí el Dakar. Entonces, bueno, están esperando noticias para ver si realmente el 3 de enero podrán o finalmente también se tiene que suspender debido también, de nuevo, a la pandemia.
A la pandemia. O sea, que hasta la pandemia puede acabar con la prueba del Dakar este año o no.
Perfectamente, sí, ¿no? Podría ser perfectamente aplazado porque ya de hecho todos los equipos tienen los coches allí. Se suelen mandar una semana, 2 semanas antes. Uh-huh. Así que imagínate el lío, una caravana de casi 2.000 personas que recorre todo el país arábigo.
Fíjate. Bueno, pues mañana nos dará, supongo, alguna última hora también al respecto,
sí,
a partir,
supuesto,
de la una y media,
en directo,
¿no? Supongo.
Uh-huh.
Fenomenal.
Eso haremos.
Muy bien, Carlos, pues mañana te escuchamos, nos encontramos, espero que con un poquito más de tiempo para algunos temas que teníamos sobre la mesa para la semana que viene, y de todas formas, felicísimas fiestas y feliz Navidad para ti y los tuyos.
Lo mejor, exactamente, para todos vosotros y para todos los que nos oyen cada semana.
Estupendo. Mañana te escuchamos. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a las carreteras para saber a esta hora cómo se circula, por ejemplo, por la provincia de Málaga. Déjete, Conchi Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, ¿a esta hora cómo está el tráfico?
Pues te cuento, tranquilo. No hay mucha afluencia a la salida de Valle Inclán hacia la ciudad. Y poco más, no hay demasiado que destacar esta tarde.
Estupendo, pues me alegro
ahora
mucho.
Mismo, antes sí.
Ahora mismo, ¿no? Pues no, ahora mismo está la cosa tranquila, pues me alegro. Sí, sí. Gracias, Conchi, hasta luego.
Hasta luego.
Y en el centro de la ciudad, ¿cómo están las cosas? David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora?
Bueno, pues tenemos tráfico algo más lento en la entrada por la Infanta hacia Andalucía, en Juan del 3 en sentido norte, y también la entrada por Valle Inclán desde la Ronda, de tráfico alto, y tenemos prevista una manifestación de los hosteleros que empezar ahora a las 6, salen de Plaza de Torrijos y llegan hasta la zona de Calle Lario y Plaza de la Constitución. De momento no ha comenzado, por lo que no hay afectación, pero en previsión a que comience en breve para evitar esa zona, recomendamos como alternativa usar Paseo de la Oscura.
Estupendo. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí la información del tráfico. ¿Y el tiempo para mañana? ¿Cómo va a estar? Nos dicen que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en el litoral, vientos de componente este y temperaturas mínimas en ascenso con máximas con pocos cambios. 21 de máxima en Vélez y la mínima la marcará Antequera con 15. Nos vamos a las noticias de las 6 y después seguimos desde aquí, desde COPE más Málaga, en la tarde en Andalucía. Adiós.